la discusión que era muy predecible que viniera luego de los altos niveles de abstención que hubo en la última elección del domingo. Solamente votaron 6,6 millones de chilenos, un total de más de 13 millones. Y de inmediato ya se puso en el debate la posibilidad de volver al voto obligatorio. Ayer lo planteó, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, ministro durante más de 10 años. Lo había planteado también la propia expresidenta y candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, que dijo: yo pensé en su minuto que a los chilenos les gustaba votar, pero parece que esto funcionaba con la obligación. Es un tema que viene. Y te queremos preguntar, en el 2390-2001, ¿estás de acuerdo con que vuelva el voto obligatorio o que se mantenga el voto voluntario? Nos puedes escribir arroba Ser Otro Día o al Facebook de Radio Concierto.
8 de la mañana con 13 minutos y aquí les vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, que evidentemente nos viene a conversar sobre temas de lo que pasó este domingo. Vamos a preguntarle también nuestra pregunta del día. Estamos con el coordinador de Horizontal, Hernán Larraín Mate, que es una de las nuevas figuras del comando de Evelyn Matthei. Hernán, gracias por acompañarnos esta mañana y permítenos salirnos del libreto y preguntarte cuál es la canción que a ti te gustaría que te dedicaran.
Abrieron fácil. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Que después vienen unas pesadas, así que estamos por la suave, ¿eh?
Mira, no lo sé todavía, pero voy a responderla durante el programa. ¿Sí? Ya se me va a ocurrir.
O que tú dedicarías,
hombre. A ver, pero lánzate una, pues.
Yo le dedicaría a una chica que me gusta mucho, Prisionera de mi corazón, de Salo Reyes.
Ah, muy bien.
No,
muy
bien. Espérate, es que nos golpeó este hombre, no esperaba a Salo Reyes.
Es que Salo Reyes
no era la lágrima en la garganta, ¿no?
No, Prisionera es otra.
No la tengo, la voy a buscar.
Pero ¿cómo? No está.
La vamos
importa,
a
la vamos, ¿puede hacer una lágrima en la garganta para ir generando, calentando motores o no?
Es que Prisionera es mejor.
Sí.
Es mejor.
Fantástico.
Es como de la etapa más tardía de Salo Reyes, pero ya con madurez.
Cebolla profunda.
Hernán es interesante porque tiene la misma edad de Álvaro, unos lolos a esta altura, ¿verdad? Son lolos todavía, 38 años, no importa qué diga tu edad, ¿no es cierto,
Hernán? No, por favor.
No, es que es interesante porque son unos lolos, pero por un lado, y por otro, porque tú te estás integrando al comando de Evelyn Matthei, y quiero saber cuál es la función que vas a cumplir ahí, pues en esta segunda etapa.
A ver, para ser preciso, yo estaba participando en el comité político de la primera vuelta, ¿verdad?
Pero vas a tener un rol.
Pero hay un cambio,
¿no?
Porque efectivamente entran tres coordinadores, ¿cierto? Carla Rubilar, Rodrigo Delgado y Felipe Kast, que vienen a hacerse cargo de la campaña. Y junto a ellos vamos a participar un grupo, digamos, de sub-40, como se han denominado, algunos de ellos alcaldes, algunos de ellos diputados y otros que participamos también en el gobierno del presidente Piñera. Y básicamente a mí me va a tocar ayudar en temas comunicacionales y apoyar al equipo de marketing. Vamos a estar ayudando en reuniones diarias, ¿cierto? De aquí, de hecho, me voy volando al comando para analizar la pauta, la cuña y un poquito administrar la estrategia de los próximos días. Se vienen debates, así que vamos a estar apoyando al equipo que coordinan estas tres personas y, por supuesto, a Evelyn Matthei.
A propósito, el único debate confirmado hasta ahora es el de la Archi, ¿no? Me parece.
Así es el único donde, digamos, alguien como la Archi ha propuesto debates formalmente, pero hay conversaciones con distintos canales de televisión. Anatel, naturalmente, también va a hacer lo propio, y canales de cable que están también interesados en que se hagan debates. Aquí van a haber muchas opciones. Esperemos que tanto los comandos, digamos, de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei se pongan de acuerdo, porque creo que es fundamental en esta elección en particular, donde hay tantos cambios que están sobre la mesa y que hay un gran y muchos debates.
Absolutamente, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero ¿cuánto debería ser el mínimo, el piso de debates? Porque va a venir una discusión respecto a eso.
A ver, aquí no hay una regla, digamos, ni hay dogmas, pero tengo la impresión de que sí es importante que se produzca el de Archi, el de Anatel. Uno porque están las radios juntas, otro porque están los canales juntos. Me parece importante que regiones sea, de todas maneras, un espacio para debatir. Idealmente, que haya ciertos programas de televisión, ¿cierto?, que puedan llevar a ambas candidatas. Y aquí, mira, quedan 3 semanas. Después de una primera vuelta donde hubieron 9 candidatos, donde era muchas veces muy difícil distinguir y poder ver de qué se trataba cada proyecto, ahora tenemos la posibilidad de poder tener mucha más claridad sobre qué está sobre la mesa, y creo que, dadas las cosas que se están conversando, dadas las transformaciones que se están proponiendo, es muy importante que los ciudadanos voten, particularmente viendo lo que pasó el día domingo. Probablemente la gran noticia, y es algo donde todos los candidatos pierden, donde la democracia pierde, es el nivel de abstención que hubo. Un solo dato, piensa tú que Michelle Bachelet, con la nueva mayoría, esto incluyendo al Partido Comunista, sacó menos votos este domingo que la Michelle Bachelet de la Concertación del año 2005, con un padrón más pequeño y con el voto obligatorio. Por lo tanto, aquí No solo, digamos, está en discusión quién es la próxima presidenta, también está en discusión la fuerza y vitalidad de nuestra democracia. Creo que es muy importante votar.
Correcto. Ahora estamos conversando con el coordinador de Horizontal, Hernán Larraín Mate, que es una de las figuras del comando de Evelyn Matthei, sub 40, como le ha dicho. A ver, Hernán, varios puntos. Tú sabes que uno de los temas que se ha discutido tras este 25% de Evelyn Matthei en la primera vuelta es, primero que nada, que hubo un error en la estrategia de campaña de centrar los ataques a Michelle Bachelet. Lo ha reafirmado el senador electo por Santiago Oriente, Manuel José Osandón. Por otro lado, mucho tema con la delincuencia. No se ve y no necesariamente se evaluó positivamente el que ella se haya puesto directamente en esta ofensiva contra Franco Parisi. Y también agrega Manuel José Osandón hoy día en la mañana que también le hizo mella el hecho de haber estado en un tema como lo fue septiembre, 40 años del golpe, siendo ella hija de un miembro de la Junta Militar. ¿Cuál de estas causales te parece correcta para efectos de los errores que se cometieron en campaña?
A ver, esta es una campaña. Yo tengo una aproximación distinta a lo que ocurrió. Esta fue una campaña muy corta, en contra de muchos candidatos y en particular de Michelle Bachelet, que reconozcamos, si bien no era el fenómeno electoral que todos imaginamos, sí es una figura muy importante y venía con una aprobación ciudadana desde hace muchos años. Tuvimos un septiembre donde, para empezar, ella no eligió ser hija de un general, ¿cierto? Y por lo tanto fue, junto a otras personas, digamos, y en general en la alianza, una situación muy crítica, y eso evidentemente afectó, pero fueron las divisiones del sector más que la responsabilidad propia de Evelyn Matthei. Y no nos olvidemos aquí, Evelyn Matthei terminó siendo la cuarta candidata después de tres precandidatos fallidos. Entonces, el contexto en que la alianza pudo finalmente parar una candidatura, obviamente que fue muy frágil, y eso explica principalmente por qué llegamos a solo un 25%. O sea, una paradoja, ¿cierto? Somos gobierno, el gobierno está en algo así como un 40% de aprobación. Por lo tanto, ya que estamos en segunda vuelta, tenemos que ver el vaso medio lleno y ver de que hay un espacio de crecimiento.
Pero por eso, pero la pregunta central, ¿tiene que seguir en esta lógica de, como decían, te estoy hablando, no solo Manuel José Osandón, sino otros dentro de la alianza, atacando a Michelle Bachelet, o tú le recomendarías, sabes qué? No, esa estrategia no funciona.
¿Vamos a ver a una Evelyn Matthei igual de dura que en la primera vuelta, o la vamos a ver apelando al voto de centro con las figuras que se han incorporado como tú, como Felipe Kast, como Carla Rubilar?
En fin. Mi impresión de que el giro debe estar dado a distinguirse del proyecto de Michelle Bachelet y efectivamente ocupar un tono, digamos, no
confrontacional
directo a ella como persona, pero sí hacer una distinción de que aquí hay dos proyectos que son muy distintos, digamos, son dos chiles diferentes, son transformaciones, ambas quieren hacer importantes transformaciones, pero son distintas para el país, son dos rutas diferentes, y en ese sentido me parece muy interesante ayer Evelyn Matthei cuando rescata, digamos, de alguna manera lo que fue el eslogan de Pablo Longueira, ¿cierto? Esta idea de un Chile más justo, y hacerse cargo de que la justicia social y la equidad es el gran desafío de un proyecto de una centro-derecha y de lo que sería un gobierno de Evelyn Matthei. Creo que lo importante es proponer, estar en un tono, digamos, más abierto, ¿cierto?, más, por así decirlo, moderado, pero sin perder algo que es clave, y es que hay que distinguirse y diferenciarse del proyecto que encabeza Michelle Bachelet.
Estamos con Hernán Larraín Mate, coordinador de Horizontal, una de las figuras del comando de Evelyn Matthei. Desde el comando se han escuchado muchas veces versiones o solicitudes puntualmente a La Moneda, y eso quiero aclararlo contigo, respecto a la posibilidad de que ministras se incorporen al comando, y en particular se nombra a Cecilia Pérez, a la ministra del CERNAM, en fin. Eso por ahora se ha descartado en el gobierno. ¿Ustedes van a insistir con eso? ¿Les parece una buena estrategia o ya se olvidaron del tema?
Yo tengo la impresión de que nunca fue una petición clara por parte del comando, ni tampoco una decisión tomada en el gobierno. El día lunes, después de los resultados, se conversaron y analizaron distintos escenarios, distintas estrategias, y lo que ocurrió fue más bien, más que conversar con el gobierno y buscar ministros, digamos, que pudieran apoyar, fue este giro en el cual, propuesto por el propio Joaquín Lavín, de que ingresara una nueva generación, de que se renovara y entrara aire fresco al comando y a esta campaña, y de alguna manera eso fue el cambio fundamental, y ahora hay un grupo de personas que estamos a cargo de esta campaña, créeme que es un gran desafío. Sentimos además en todo caso el respaldo del gobierno, pero esto es un desafío de este grupo, digamos, que tiene que hacerse cargo en 25 días de poder darle al país una señal súper clara de lo que significa el proyecto que encabeza Evelyn Matthei, y hacer de esta campaña lo posible, lo más competitiva.
Perdona, te lo pregunto porque desde el gobierno, nos han contado, nos toca estar ahí todos los días, y han dicho, mira, lo que el comando quiere un poco durante la segunda vuelta es piñerizar un poco al límite, hacerla más cercana a los logros del gobierno. Eso sienten que no estuvo tan presente en la primera parte. ¿Cómo se logra eso y si ustedes están de acuerdo con esa estrategia?
A ver, la pregunta es, ¿qué debe hacer Evelyn Matthei en esta segunda vuelta? Y pongámoslo en términos súper simples. Evelyn Matthei sacó un 25%. Y nuestros parlamentarios el día domingo sacaron una votación de un 36%. Ahí hay 11 puntos que, fruto de la unidad, fruto de un trabajo con los parlamentarios, tanto los que ganaron como los que perdieron, debemos movilizar esas estructuras para poder alinear esas dos votaciones. Ese podemos decir, y es, en mi opinión, un piso para la candidatura de Evelyn Matthei. Debemos recuperar esa diferencia electoral. Hay un segundo grupo que tiene que ver efectivamente con que hay una serie de ciudadanos que apoyan hoy día la gestión del presidente Piñera, que probablemente votaron por Sebastián Piñera en el año 2009 y que no fueron a votar el día domingo. Nosotros tenemos el desafío de volver a conectarnos con esas personas y transmitirles que, en cierto sentido, aquí hay un proyecto de continuidad. Evelyn Matthei efectivamente fue una ministra del presidente Piñera, una ministra además del trabajo, que es sin duda uno de los principales legados del presidente Piñera, su aporte en materia de empleo, y por lo tanto está sin duda una conexión que tiene que ver con el gobierno, pero al mismo tiempo nuevos desafíos, otras transformaciones, otros cambios, y en ese sentido esperemos que la incorporación de esta generación también aporte de alguna manera un poco de eso.
Claro, en ese sentido, Hernán, estamos con Hernán Larraín. Él es coordinador de Horizontal, una de las figuras del comando de Evelyn Matthei, sub-40. Hernán, hay un tema que está, digamos, independiente de si fue antes la campaña, si la campaña, fue corta, digamos, tuvieron poco tiempo para poder levantar la candidatura de Evelyn Matthei. Tiene que ver con el alto rechazo que la candidata tiene, ¿no es cierto?, en un porcentaje importante de los ciudadanos. Basta ver la encuesta CEP, que con todo, generalmente en ese tipo de mediciones no se equivoca mucho. Entonces, ¿cómo con una candidata que tiene un nivel de rechazo tan grande, tú crees que se puede revertir este resultado, más allá del 35%? Porque el 35% de los parlamentarios no necesariamente es trasladable a una candidata como Evelyn Matthei, pues.
A ver, vamos por parte. Digamos que la encuesta CEP, que por supuesto tiene un gran prestigio, no fue precisamente el oráculo esta vez. Dijo que iba a haber segunda vuelta y eso no ocurrió. Y probablemente
dijo que no iba a haber segunda vuelta.
Dijo que iba a haber segunda vuelta.
Que iba a haber.
Por supuesto, el CEP dijo que iba a haber segunda vuelta. Correcto. Igual que la UDP, igual que Mercurio Opina. Claro. Todas ellas se equivocaron. Entonces, primero tengamos cierto cuidado respecto de lo que dice la encuesta CEP. Lo segundo es decirte lo siguiente. Septiembre, que fue de hecho donde se hizo el campo de la CEP, fue obviamente un periodo muy confrontacional, y no solo respecto de la alianza.
O sea, tú dices que es coyuntural.
De hecho, si tú ves la línea de el nivel de evaluación positiva y el nivel de rechazo de Evelyn Matthei en los últimos 25 años, estaba muy baja, y esto obviamente se tensionó. No es que ella haya arrastrado este 66% hace 10 años, digamos.
Claro, pero cuidado que tenía más exposición y jugaba un rol distinto al que había jugado antes, pues, Hernán.
Es cierto, pero estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué se pega ese salto en rechazo? Sí, mi impresión es que tiene que ver con un mes de septiembre muy conflictivo, que todos esperamos de alguna manera nos hayamos hecho cargo como sociedad, pero al mismo tiempo que haya quedado atrás.
¿Tú dices que se puede revertir ese nivel de rechazo?
O sea, nuestro desafío es sin duda bajar la tensión, digamos, y los niveles de confrontación en los cuales Evelyn Matthei esté directamente involucrada. Muchas veces en una campaña hay que decir cosas duras porque hay que diferenciarse, porque hay que ser crítica, pero para eso hay otros voceros, para eso hay otros actores.
Pero acuérdate que ella tiene una cosa natural, digamos, que le nace de forma espontánea, no es que esto sea preparado.
Nadie vino a conocer a Evelyn Matthei hace dos meses. Todos sabemos que es una mujer de carácter.
Claro, pero
por eso está ahí también, nosotros no nos equivoquemos.
Pero tu argumento de lo circunstancial no me parece que sea tan correcto, porque la verdad es que Evelyn Matthei ya desde antes venía con un discurso muy confrontacional desde su trinchera, digamos, de ministerio.
¿Por qué tiene ese nivel de rechazo? Ese nivel de rechazo, esa parte es nueva, pero lo que tú, yo creo que tú tienes razón, es que Evelyn Matthei es una mujer de mucho carácter.
Claro, pero cuidado.
Y siempre hemos sabido que eso, y eso tiene dos caras. Tiene una cara en que tú te gusta, la respetas porque la encuentras chora, la encuentras potente, una mujer que dice lo que piensa, que va en contra de las cosas que no le gustan, y eso es sin duda algo que la hace tener atributos para ser presidenta.
Claro, pero espérate.
Y al mismo tiempo, hay ocasiones en que tú puedes sentir,
como se dice, le pasó
la mano, fue mucho, etcétera.
No, lo que dice Manuel José Sandón, para cerrar, Álvaro, es simplemente que él dice, a la gente en Chile no le gusta las personas que tienen una actitud confrontacional, conflictiva, descalificando al adversario. Eso como que la gente lo rechaza. Entonces, pregunto...
¿Es posible que así sea?
Claro, eso es lo que quiero saber, si tú sientes que eso es lo que debe cambiarse en estos 25 días de campaña.
No, es que se parte de la base como que en estos tres meses de Lima Day solo se dedicó a pelear, y eso me parece que no es así. Hubieron momentos, en particular respecto de Franco Parisi, donde vimos a una Evelyn Matthei completamente desplegada, digamos, y enfrentando a lo que a ella le pareciera una cuestión ética. Franco Parisi no debía ser presidente de la República. Y a muchas personas, partiendo por los periodistas que habían conocido la historia de Franco Parisi, de alguna manera lo habían tolerado hasta que Evelyn Matthei, con ese mismo carácter, digamos, que tú describes, puso sobre la mesa, señores, ¿saben qué? Este señor está en tela de juicio. Y luego, a continuación, en todos los debates, digamos, los periodistas le preguntaron a Franco Parisi por esta situación, porque sentían que tenía que dar explicaciones. Lo que te quiero decir es que tiene caras. Y ese carácter, ojalá, se transforme en la mejor cara en los próximos 25 días.
Estamos con Hernán Larraín Mate, coordinador de Horizontal, una de las figuras sub-40 del comando de Evelyn Matthei. ¿Por qué mantuvieron lo del 7 para Chile? ¿Ustedes sienten que funcionó bien eso?
A ver, el 7 para Chile tiene un sentido bastante evidente, ¿cierto? Era, por un lado, el número en el voto, y tiene además esta idea de la buena nota. Pero van a haber noticias y van a haber cambios para la segunda vuelta y van a ser prontamente conocidos.
Claro que sí. Lo otro que te iba a preguntar, la incorporación de todas las figuras jóvenes, de Felipe Kast, ¿ellos van a ser los voceros de alguna manera para sacar a la candidata del eje del conflicto cuando haya temas puntuales, específicos, donde haya confrontación o haya que sacar al pizarrón, por decirlo de alguna manera, al comando contrario? ¿Van a ser estos voceros los que van a cumplir esa función, protegiendo un poco a la candidata? ¿Esa es la estrategia, no?
A ver, yo te diría que hay una onda en este grupo que por para empezar, lo que privilegia es la unidad y que evita, para empezar, los conflictos en el interior de nuestro grupo, digamos, ¿eh? Y que quiere transmitir una cuestión, un espíritu un poquitito más unitario y un poquitito más alegre en esta segunda vuelta, menos basado en la tensión, menos basado en sentir de que lo que representa Michelle Bachelet es el despeñadero. Y por lo tanto, lo que queremos centrarnos es en que en nuestro proyecto hay una gran candidata, hay un gran programa, hay un gran grupo de personas, hay un gobierno que hoy día ha dado, digamos, grandes avances para el país. El Chile de hoy es muy distinto del Chile de hace 4 años. Las personas tienen mejor calidad de vida y es muy importante que eso también sea parte de lo que nosotros estamos transmitiendo. El ánimo del conflicto, el espíritu confrontacional, no es algo que esté entre nosotros, pero sin duda sí va a ser necesario muchas veces hacer contrapuntos, porque hay diferencias entre ambos proyectos. Y ojo, las campañas son para que los ciudadanos se informen, lógico, y entiendan qué significa cada proyecto. Y en eso no significa pelear por pelear, significa diferenciarse, y eso es natural en una campaña.
¿Y esa pega la van a hacer más los voceros que la candidata para evitar este perfil confrontacional del cual hablábamos? ¿O no está pensado eso?
Sí, yo diría que hoy día estamos en las primeras horas trabajando en muchos campos, pero sí te puedo hablar de un cierto espíritu, ¿eh? Que no está en la confrontación, no está en el conflicto, está más bien en la diferenciación y en nuestro desafío de poder transmitir con mucho entusiasmo y con mucha esperanza este proyecto para dar vuelta a este partido.
Te lo planteo de otra forma. ¿Qué se hizo mal en la primera parte de la campaña? ¿Qué había que cambiar?
Para empezar, hay que asumir las condiciones de esta campaña, que fue corta, que tuvo candidatos fallidos, que tuvo un septiembre.
Pero me da culpa, Hernán, de lo que se hizo mal. Concedido que fue, claro, nadie contaba con que se bajara.
A mí lo que más me molesta, digamos, es la incapacidad de una coalición que de demostrar unidad y coherencia. Y por tanto, si hay un mea culpa, tengo la impresión de que el comando pudo haber hecho más, ¿cierto? Poder generar las condiciones para que estuviéramos todos detrás de Evelyn Matthei y no viviéramos tantas diferencias. También es cierto de que hay algunos líderes que no contribuyeron a eso, y desgraciadamente no se logró una mejor votación. Pero estamos en segunda vuelta. Hay un desafío a 25 días y ahora sí tenemos que generar ese espíritu y ese ambiente y poder, por supuesto, lograr la mejor campaña posible.
Ojo que esos líderes se fueron de vacaciones también, ¿eh? Estamos hablando de los candidatos al Senado que resultaron electos.
El Cote está acá, Andrea Lamán se fue y va a volver, pero ambos han transmitido, y este es un comando con las puertas abiertas para que todos participen.
Muy bien, pues Hernán Larraín Mate, una de las figuras sub 40. ¿Le queda poco en todo caso?
Queda poquitito.
¿Cuánto
ya?
Estamos ahí al borde de...
No, ¿sí? Pero deja que aproveche este rato.
Gran edad, por favor. ¿Qué 40, pasa?
Sí,
sobre
total,
los 40
total,
también.
Total.
Gran edad.
Vamos.
Ya, la canción.
Ah,
dale.
Wow.
Oye, para los que se integran, yo le pregunté qué canción le gustaría dedicar.
Y no dudó un segundo.
No dudó un segundo.
Prisionera de mi corazón.
Que está en su mirada, ¿no es
sí,
cierto? Ahí en el foco.
Ahí está.
Salo Reyes, nada más.
Ojalá que lo esté escuchando, sí, pues. A ver.
Ahí, nos vamos con Salo a la pausa. Gracias, nada.
Prisionera de mi corazón.